tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 14 de mayo. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 para el Paraíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también a través de BTR en el canal 665, utilizando nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Y si se perdieron algo o si quieren repetirse algo que apareció en Radio Duna, lo pueden hacer en duna.cl, en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. En el programa de hoy vamos a estar conversando en algunos minutos más con Alejandra Mulé, como, bueno, ella está los días martes, pero esta semana hicimos una excepción, va a estar en el día de hoy con sus sabores frescos, algunas recomendaciones para comer y tomar rico durante estos días. Bueno, se viene además una cuarentena, se va a poder seguir pidiendo, haciendo pedidos, por supuesto, online, así que siempre Ale Mulé nos trae buenas recomendaciones en ese sentido. Y también vamos a conversar con Marcel Clerc, él es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y vamos a conversar acerca de una investigación, es una investigación chileno-francesa, que lo que pretende, lo que persigue es la creación de un sistema de detección de movimiento de micropartículas, tan pequeñitas como, por ejemplo, los virus. Sería capaz de detectar justamente el movimiento de los virus, algo tremendamente interesante en este momento. Son instrumentos de una tremenda sensibilidad, y esto es un trabajo que ya lleva un buen tiempo realizándose por parte de, entre otros, este investigador, Marcel Clerc, y fue publicado en la revista Nature Communications. Así que vamos a conversar de ciencia también hoy día en Aire Fresco. Y hay harta cosa que está pasando en el país, en el mundo, sobre todo en relación con el coronavirus. De los pocos que uno podría decir que lo ha estado pasando bien en estas cuarentenas, en el confinamiento, y es una historia bien curiosa, es la del actor Matt Damon. Allá en el estudio está María José Soto. ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes.
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Bien, oye, yo con envidia con Matt Damon, porque fíjate que él estaba filmando una película, El Último Duelo, una película de Ridley Scott, y tuvieron que paralizar las filmaciones, y él entonces se quedó varado en Irlanda, en la República de Irlanda, en Dublín específicamente, en una localidad que se llama Dalkey. Bueno, fue entrevistado recién hace poco por una radio, la radio Spin 103.8, y dice que está feliz, que lo está pasando increíble. Ha tenido una experiencia, realmente dice que se siente como un cuento de hadas. Cuando llegué por primera vez, la gente estaba diciendo, bueno, Bono vive por ahí, Enya vive por acá. Dice, ha sido increíble, este es uno de los lugares más hermosos en los que he estado. Claro, obviamente que él también reconoce que lo que está pasando en el mundo es terrible, pero dice, bueno, tengo mi familia, estoy con mis hijos, tenemos profesores, además, dice, porque estamos planeando que se perdieran las clases durante 8 semanas. Tan bien está, tan contento está, que dice que se siente hasta culpable, porque, bueno, claro, hay mucha gente, obviamente, que lo está pasando muy mal, y que le preocupa, en todo caso, volver a Estados Unidos, que es donde él vive habitualmente. Así que, feliz con la... No, no podemos decir así, sería en realidad injusto decirlo de esa manera, pero mal no lo está pasando Matt Damon en este minuto. Uno de los pocos que puede decir eso, de toda la gente, las millones y millones de personas que están confinadas a lo largo y ancho del mundo. Oye, te escuchaba recién, José, a propósito del tema, uno de los temas que también me preocupa en este minuto, porque, claro, que uno lo pille la pandemia y está con... Esto genera, obviamente, problemas económicos, especialmente para las personas que han perdido el trabajo, han debido suspender tal vez sus labores, se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. Es que esto te pilla endeudado. Y hay mucho, un nivel realmente importante de endeudamiento que es preocupante, ¿no?
Sí, es que de hecho ya... Chile siempre generalmente saca trimestralmente cifras importantes de deuda. Es un tema que incluso antes del 18 de octubre ya veníamos hablando de que somos una economía en general endeudada, que la clase media está endeudada, especialmente en créditos de consumo, un sector puntual. Imagínate ahora, con estas circunstancias que nos ha tocado tan duras en los últimos meses en nuestro país. Y claro, salió un estudio donde se revela que un total de 5 millones de deudores hay en abril, lo que representa un aumento del 2,5% respecto del año pasado, digamos de 2020. Fue un estudio de el informe de deuda morosa de la Universidad San Sebastián, que se hizo con datos de Equifax y MapCity, y claro, mide la morosidad de abril producto del COVID. Esto fue un estudio que se hizo adicional, digamos extraordinario, a propósito de la crisis que estamos viviendo, pero claro, ya sabemos, somos bien conscientes que los bancos ya están abriendo flexibilidad para retrasar pagos hipotecarios, retrasar consumo. Incluso hay un montón de otras marcas importantes de, no sé, telecomunicación, etcétera, que están dando prórroga y no pago, no sé, de la luz, del TV cable, etcétera, para que la gente tenga algún tipo de respiro, porque muchos no están recibiendo su sueldo.
Claro, la verdad que bueno, es un elemento más, un tema que se va sumando a tantos otros que generan esta situación tan tan preocupante para los chilenos. La verdad que el tema de deuda es bien fundamental, y no solo tiene que ver con las personas, sino que también muchas empresas que están endeudadas, muchas de ellas también que están en el boletín comercial y que de hecho hemos escuchado durante estos días la queja de que tratan de acceder, por ejemplo, a los créditos FOGAPE, y por el hecho de tener una deuda adquirida anteriormente, la verdad es que no han podido recibirlo. Así que es un tremendo tema, y que se suma a la situación incluso angustiosa que se está viviendo producto del aumento de los casos de coronavirus. Hoy día, tal como tú lo contabas, hace algunos minutos tuvimos nuevamente una altísima cifra de contagios, más de 2.500, hay una noticia que yo la verdad que la vi originalmente en el diario Clarín, y cuando vi el titular dije, no, esto no puede ser tan exagerando. Dice textualmente el diario Clarín: coronavirus en Chile, con récord de muertos en el país, Santiago comenzó a cavar miles de tumbas. Imagínate, esto uno lo lee obviamente acerca de otro país, lo hemos visto en muchos casos, en el caso de Italia en algún minuto, de Estados Unidos, de Ecuador, y obviamente que esto genera mucha preocupación. Dice que, cuenta que hoy hubo 22 fallecimientos y que los casos diarios se dispararon un 60% en los últimos días, y aparece ilustrada esta nota en el diario Clarín por unas fotografías, son como las fotografías como aéreas, así tan elevadas, de efectivamente miles de tumbas que se están cavando.
Claro, si quieres expliquémoslo un poquito, de qué se trata. Lo que pasa es que esto fue una entrevista que hizo AFP al director del Cementerio General de Santiago. Exacto. El cementerio queda en la comuna de Recoleta, en la zona norte de nuestro país, y en esta entrevista que le hizo al director, que se llama Rachid, está bien dicho, ¿cierto? Rachid Saud. Él dice que están ellos de manera individual, digamos, nadie se lo solicitó, están empezando a cavar un montón de tumbas que están, digamos, sin uso, para poder tenerlas preparadas. Dice de hecho el director que nosotros nos damos cuenta del momento histórico en el que estamos y que es posible que necesitemos más sepulturas, porque lo que vemos que ha pasado en otros países cercanos nos hace pensar eso, y por lo tanto, por iniciativa propia, dicen ellos, es que llevan un mes excavando unas 2.000 tumbas individuales en tres patios de este cementerio, que es gigante. Yo creo que todos alguna vez hemos estado con varias calles, etcétera, en Recoleta, y la idea es adelantarse a una solicitud que se haga en algún minuto. Según dice Saúd, hasta ahora se han habilitado cerca de 1,000 sepulturas nuevas, que son generalmente las que están sin uso, digamos, las que no son reclamadas por sus familiares durante muchísimos años y finalmente se dejan disponibles. Ahora, claro, suena horrible lo que estamos escuchando. Sí. Y por lo tanto,
las fotos son realmente
macabras. Son espantosas porque solo se ven muchas tumbas, en el fondo, claro. Orificios de la tierra, todos juntos, pegados, y claro, uno se acuerda el tiro especialmente de Italia, y claro, a uno le asusta. Ahora, lo cierto es que las autoridades dijeron, por ejemplo, la misma nota aclara que la Seremía de Salud dijo que no ha solicitado en ningún caso. Habilitación de sepulturas en ningún momento, y también Daniel Jadue, que es alcalde de ahí, de Recoleta, dice que él tampoco ha pedido nada, digamos, son sus propios planes para adelantarse a algo que pudiese pasar, que no necesariamente va a pasar, digamos, ojalá que no, pero claro, suena horroroso, y peor la forma en que lo plantea también Clarín, digamos.
No, terrible. La verdad que es de ese tipo, como decía, ese tipo de noticias que uno lee referidas a otros países del mundo, y obviamente se te van los ojos y te impacta. Y ver la situación de Chile expresada de esta manera en medios de comunicación extranjeros, obviamente que significa una preocupación adicional. Oye, hay otras cosas que están pasando en distintas partes del mundo, y hay obviamente noticias que también preocupan desde el punto de vista medioambiental. Fíjate que hay una que tiene que ver con un estudio que hizo un instituto italiano que se llama EURAC. Son datos que se vienen analizando desde el año 2010 hasta ahora, y dice que el 78% de las áreas montañosas del mundo, en el 78% de esas áreas hay menos nieve como consecuencia de la crisis climática, y esto es especialmente perceptible en zonas como justamente Sudamérica. Ellos crearon un mapa con la cobertura de nieve a nivel global, esto mediante imágenes satelitales de alta resolución. Hicieron también mediciones en terreno y algunos modelos de simulación, y el resultado muestra una situación realmente preocupante, sobre todo en las cotas altas, sobre los 4.000 metros de altitud en las zonas montañosas. En todas ellas está la situación empeorando, con una pérdida importante de extensiones nevadas, también una pérdida o una reducción en la duración de la nieve y un aumento en la temperatura del aire, incluso a esos niveles tan elevados de altitud. La autora de este documento, que se llama Claudia Notar Nicola, dice que la tendencia llega después de un invierno de poca nieve y una primavera que ha entrado antes de tiempo, y eso se ha ido mostrando año tras año. Durante los años estos fenómenos se han ido sumando y ahora, dice, son muy visibles. Y esto, claro, son muy importantes estas zonas porque obviamente que contienen el agua dulce, ¿no es cierto? Parte del agua dulce que consumimos, y la cobertura de nieve es muy importante para el régimen de muchos de los ríos. Pero además dice que sirven estas zonas de centinelas en la crisis climática, así que esta creación de un mapa es realmente muy, muy relevante. Podemos ver, a propósito, digamos, de esta reducción en la cantidad de nieve, que el 78% de las zonas observadas está decayendo. La duración de la nieve además es variable, depende de su fusión precoz, dice, en la primavera, más que de que las primeras nevadas lleguen ya en pleno invierno. Como decía, se retrasa entonces la llegada de la nieve y se derrite mucho antes. Hay zonas donde que sufren los estragos de esta crisis en mayor medida, dice ella, da el ejemplo de Sudamérica, donde se aprecia una tendencia de empeoramiento. También en los Alpes, pero dice que allá la situación es menos grave, sobre todo en la zona occidental, digamos, la zona oriental es un poco más complicado. Y hay una zona, eso sí, donde la cobertura de nieve ha aumentado, y es en algunas zonas altas de Rusia. Y esto se debería, dice ella, a que la temperatura aunque aumenta, sigue quedando bajo cero, y bueno, se mantiene un nivel importante de humedad del aire que favorece entonces la formación de nieve. Y otra cosa que quería conversar, que quería destacar, tiene que ver con una decisión de Francia, una regulación que hay en Francia, que se acaba de aprobar, es una nueva ley que va a exigir que las compañías de redes sociales eliminen cierto contenido en un plazo que es muy breve, dentro de una hora, o si no, van a enfrentar multas realmente muy fuertes que pueden llegar incluso a prácticamente $1.5 millones. Esta regulación exige que empresas como, por ejemplo, Facebook o como Twitter eliminen específicamente el discurso de odio y el contenido ilegal de sus plataformas. Esto incluye racismo, discriminación sexual, acoso sexual, y también contenido ilegal relacionado con pornografía infantil o con el terrorismo. Dice que, según este nuevo ordenamiento, las empresas tendrán 24 horas para eliminar contenido odioso y solo una hora para eliminar el contenido ilegal. Esto había sido propuesto por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior, del Parlamento de la Unión Europea el año 2019, pero la verdad que tuvo críticas de los defensores de la libertad de expresión, que dijeron que esto podía usarse para finalmente aumentar la censura en línea. Algunos diputados dijeron que en ese momento, la verdad que no estaban los tiempos para este tipo de restricciones, porque podían tener efectivamente impactos en la libertad de expresión. Pero finalmente, en Francia por lo menos se ha decidido efectivamente tomar esta regulación, porque se considera que es importante para combatir ese tipo de contenido. Esto ha sido en todo caso no criticado, pero ha generado una reacción por parte de Facebook específicamente, porque dice que ellos, que tomar medidas enérgicas contra los comentarios dañinos había sido un foco durante varios años, que los moderadores humanos y de inteligencia artificial ya lo estaban abordando. Esto es, bueno, lo hemos comentado varias veces en el programa, es un tema, prácticamente un tema de nunca acabar, porque Facebook dice que efectivamente ellos toman medidas y cada cierto tiempo anuncian modificaciones en su, no solo en los sistemas de inteligencia artificial que ellos utilizan, sino que también en una renovación de los estándares para que los vayan utilizando los moderadores, que son seres humanos. Dice que durante muchos años la lucha contra el odio en línea ha sido una prioridad para Facebook. Tenemos reglas claras en su contra y hemos invertido en personas y tecnología para identificarlo y eliminarlo mejor. Pese a todo esto, van a tener entonces que adecuarse a esta nueva ley allá en Francia, que tal vez podría convertirse, ¿por qué no?, en un estándar europeo. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Este es Garbage con Stupid Girl.
you ever had.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, ya tenemos en línea a Alejandra Mulet para sus sabores frescos de esta tarde. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias, gusto saludarte.
Hoy estaba, perdona, escuchándote con la noticia del Clarín de Buenos Aires. Y acto seguido, parece que es una noticia que salió hace poco, porque acto seguido me estaban ahora whatsappeando mis amigas argentinas que vienen allá para saber cómo estamos y todo. Qué impresionante hoy día la información como vuela.
Claro, tremendo. Y la manera como se publica también. Yo creo que, mira, al director del cementerio le va a llegar un raspacacho. No sé de quién depende finalmente el cementerio, pero yo creo que le va a llegar un raspacacho sí o sí por la manera de dar a conocer esta información, porque es demasiado alarmante.
Sí, oye, exacto, cuéntanos
qué cosa rica nos traes hoy.
Sí, hartas novedades. Te quería partir con el último libro recién salido del horno de la Virginia de María. Tú sabes que la Virginia de María, bueno, es una reconocida chef chilena que ya tiene 8 libros, tiene más libros que hijos. Este es su octavo libro, tiene 5 libros de cocina, este es el quinto libro de cocina, pero es un libro bien especial porque habla un poco de los sabores de su familia. De hecho, el libro se llama Los sabores de mi familia. Es un libro que en el fondo invita a las mamás a integrar más a los niños en la cocina. Si bien hoy día hay muchos niños que cocinan con sus mamás y que son sibaritas, que comen cosas especiales desde chicos, pero un poco este libro, ella relata en las recetas la cocina que ella disfruta con su familia, con sus hijos, qué le piden sus niños o incluso qué preparaciones son los que sus niños comen habitualmente. Así que es bonito el libro. Mira, y lo entretenido, Polo, que aquí lo tengo marcado, está separado en varias como secciones entretenidas. Es que me estoy conectando ahí, parece, para que nos veamos.
Sí, ahí ya vamos a ver algunos.
Sí, me llegó la invitación ahí, sí. Para que la gente lo vea, así que el libro está bien entretenido porque, por ejemplo, tiene una sección que se llama Fiesta, entonces son recetas especiales que comen cuando tienen invitados o qué sé yo, o por ejemplo, o con qué acompaña una carne, un pollo, tiene otra que se llama Dulces, como preparar cosas dulces, entretenidas. Incluso tiene un capítulo, Polo, que me gustó harto para las mamás primerizas también, que se llama Primeras Comidas, donde enseña a las mamás cómo preparar las papillas, los colados, las cosas que pueden comer.
Eso es interesante, sí. Eso es bien novedoso, ¿eh? Bueno, a lo mejor ya alguien lo ha hecho antes, pero yo no lo había visto. Es importante porque es un tipo de comida que en realidad uno cuando es primerizo no está para nada preparado, dentro de muchas otras cosas para las cuales no está preparado cuando tiene un hijo, pero esa es una, preparar esas primeras comidas.
Sí, exacto. Hay otro libro que es de la que lo comentamos el año pasado, de Nicole Figari, que es una nutricionista que también habla de las primeras comidas de las guaguas. Les voy a dejar el nombre ahí porque ahora no me acuerdo así a primera, pero también yo diría que este es el segundo o tercer libro que existe en el mercado que incluye como esa parte, pero está bien bonito. Es un libro para las mamás que les gusta cocinar con los niños, es una súper buena opción porque viene receta súper simple, Polo, desde cómo preparar una fajita, pizza, no sé, quequito, chaparritas momia, como cosas simpáticas para los niños para que coman. Así que una buena opción, es de la editorial Planeta y ya está a la venta en todas las librerías. Lo pueden buscar y entretenerse en esta cuarentena, sobre todo, para preparar cosas distintas, ¿cierto?
Excelente.
Sí,
excelente.
Otro que les quería comentar, descubrí un nuevo local, un nuevo emprendimiento que se llama Alimentarte. Es un emprendimiento que tiene un local en Avenida Las Condes, 14038, lo han hecho, que hacen todo tipo de panes artesanales, unos panes de campo, Polo, exquisitos. Muy bien horneado, rico, tienen focachas también, fugazas, venden postres, venden mezclas listas de falafel, por ejemplo, hummus, escabeche, cosa a llegar, armar, montar y calentar en el caso que sea necesario, y te venden unas cajas bien entretenidas. A mí me llegó una caja que venía con distintos tipos de focacha, con una porción de escabeche de berenjena, exquisito, que me encantó, y unos alfajores para que uno rellene, porque has visto que cuando uno compra alfajores, esto es como de maicena, que a los 2-3 días se te ponen como medio blandos, medio lacios por la humedad del manjar. En este caso vienen como las partes secas del alfajor, y aparte viene el manjar, entonces tú los preparas en la medida que los vas consumiendo. Una buena opción, entretenido, todo rico, muy sabroso, y también venden superalimento como el ghee, es la mantequilla, cuando uno le saca como el suero a la mantequilla. Ajá. La mantequilla clarifica que mucha gente, claro, la consume, o los muesli de avena también. Es un emprendimiento bien entretenido, tienen varias cosas ricas. Los pueden seguir en Instagram, es guión bajo, o sea, @alimentarte_, y también tienen delivery por sistema propio, y también creo que están con alguna de estas aplicaciones, así que una buena opción para probar cosas distintas. Y por último, como ya terminó el día de la mamá y pronto vendrá el día del papá, quería empezar a recomendarles vino, así que mi idea es todas las semanas recomendarles un vino distinto para que vayamos tomando nota y viendo opciones para regalarle al papá, o incluso para nosotros mismos, que yo creo que el consumo de vino también ha aumentado, así que buenas opciones.
Oye, mucha gente opciones. que se sigue juntando con los amigos, obviamente de manera virtual. Y claro, es rico hacerlo con una copita de vino, con alguna cosita de acompañamiento. Así que estas dos recomendaciones que tú estás haciendo, Alimentarte y esto de los vinos, la verdad es que puede servir también para las juntas virtuales.
Exacto, pedirse algo rico para picotear, para comer, acompañado un vino. Y en esta oportunidad, Polo, quería recomendar vino Triskel Series de Aresti, que es la línea de vinos premium que tiene la viña Aresti, y que buscan ser un referente de los diferentes tipos de terroir que existen en el Valle Curicó. Ellos son como líderes en el Valle Curicó, y la idea es con esta línea tener vinos que representen desde la cordillera al mar. Por eso tienen Chardonnay, Sauvignon Blanc, que son costeros, y también tienen los vinos, por ejemplo, como este Malbec que tengo yo acá, no sé si se ve, también tienen Merlot, Semillón, Cabernet Sauvignon, y la idea de este concepto que tienen con esta línea de Triskel es rescatar lo más importante de cada suelo, clima y agua de la zona. Porque claramente un vino cordillerano, que puede ser un Cabernet Sauvignon con un Chardonnay, tienen mineralidades distintas, salinidades distintas, en boca, en nariz, todo sabe distinto. Así que un buen ejercicio, ahora que tenemos tiempo, muchos, quizás comprarse la línea completa de vinos, en particular esta Triskelo, y vamos a ir comentando todas las semanas de otros vinos y comparar, por ejemplo, oye, mira, este vino es de la cordillera, mira qué distinto comparado con este que es del Valle Central. Es un entretenido ejercicio ahora que tenemos tiempo y tenemos como la capacidad de probar distintas cosas.
Este, específicamente, ¿de dónde es este Malbec?
No sé si lo... Este Malbec es Curicó Costa, son todos perfecto. Del Valle de Curicó. La Viña Aresti, como te dije, es como pionera y es como una de las más importantes que hay en Curicó. Así que aquí dice Malbec Curicó Costa. Es perfecto. Del año 2018. Así que un rico vino distinto, un Malbec costero.
Me gusta el Malbec.
Sí, es rico. Y en Chile, fíjate que se están produciendo súper buenos Malbec. Cuando el Malbec siempre lo teníamos como asociado a Argentina.
Claro,
yo diría que hoy día tenemos buenos exponentes.
Sí. Oye, ya pues Ale, excelentes recomendaciones entonces. Muchísimas gracias, ¿eh? Y hasta la próxima semana.
Gracias a ti.
Cuídate.
Que estés bien, cuídate. Chao.
Tú también. Oye, varias cosas importantes. Invertir es una gran decisión y en Fundamenta quieren ayudarte. Invierte en Eco Costas, ubicado en Concón. Sus departamentos poseen vista al mar, exclusivo diseño interior, originales espacios más y una gran plusvalía. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. WOM está contigo. Hoy más que nunca es necesario que estemos conectados y por eso WOM ha entregado el beneficio de redes sociales libres a todos sus clientes, incluyendo llamadas y videollamadas. Así la comunicación de norte a sur jamás será un problema. WOM, nadie te da más. Y hoy, bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa aquí en Aire Fresco y volvemos con más para todos ustedes. Espérenme.
En Fundamenta sabemos que invertir es una gran decisión y que la parte más difícil es saber cómo y en qué. Te presentamos Eco Costas, la mejor inversión en Concón. Departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior, espectaculares cocinas y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En AirLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AirLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
A partir de las 6:30, Josefina Stavrakopoulos selecciona y presenta las principales informaciones que marcarán el día que recién comienza. De lunes a viernes, el desayuno informativo de la 89.7 se llama Antes que nada. Duna. Sonidos de tu mundo.
Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda.
Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa.
Mamá, necesito un computador para poder estudiar online.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas tan 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Promoción válida del 11 hasta el 31 de mayo de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito 300 mil pesos calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Tercera presenta Fact Checking La Tercera, un espacio donde se verifica la veracidad de la información que circula en redes sociales con el fin de contribuir al debate público. Encuéntralo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Y WOM está contigo. Hoy más que nunca es necesario que estemos conectados y por eso WOM ha entregado el beneficio de redes sociales libres a todos sus clientes, incluyendo llamadas y videollamadas. Así la comunicación de norte a sur jamás será un problema. WOM, nadie te da más. Y tenemos ya al teléfono a nuestro invitado esta tarde. Yo le quiero plantear un desafío que probablemente es un desafío, no sé si es tan difícil, tan complejo como las materias que él estudia, pero sí es complejo. ayudarnos a entender exactamente cuáles son esas materias que él estudia y particularmente los detalles de una investigación que apareció en la revista Nature Communications y que tiene que ver con una investigación chileno-francesa que tiene que ver, digamos, o se relaciona con la creación de un aparato capaz de detectar el movimiento de los virus, instrumentos de altísima sensibilidad, y este es un estudio y experimentación, como les decía, que fue publicado justamente en esa importante revista de divulgación científica. Estamos al teléfono con Marcel Clerc, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Profesor, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pablo. Muy bien, muchas gracias por llamar.
Está planteado ya el desafío. Cuéntanos un poco de qué se trata esta investigación. Tiene que ver, bueno, con las materias que en las que tú trabajas habitualmente, que tiene que ver con la materia macroscópica. Partamos, si quieres, desde el trabajo que haces habitualmente, después nos vamos metiendo de a poco en las características de esta investigación que se acaba de publicar. ¿Te parece?
Muy bien, Pablo. No, lo primero es, como tú dijiste, la materia macroscópica, que es lo que somos nosotros, tú y yo. Es decir, es la materia formada por muchos elementos fundamentales. O sea, cuando alguien toma cualquier objeto, cualquier persona toma lo que tenga en su entorno, está formado por muchos átomos, y a eso llamamos materia macroscópica, la materia que tiene miles, millones de estos elementos. En realidad tenemos un número aún más grande, que lo llamamos número Avogadro, que es tan grande que simplemente usamos esta palabra para no referirnos a los millones de millones de millones de elementos que tiene.
Entonces, esa es la materia macroscópica.
Entonces. Sí, tú y yo estamos formados por muchos de esos constituyentes que son átomos.
Y específicamente el estudio de esa materia, ¿en qué consiste, en qué se traduce desde el punto de vista del tipo de investigación que realiza?
Sí, entonces lo que uno hace es que uno se hace la pregunta, es cómo algo que está constituido por muchos constituyentes, ¿cómo se organiza? Por dar un ejemplo, si uno piensa en una ciudad, uno diría que los constituyentes son las personas, pero sin embargo todos colectivamente forman y tienden a hacer comportamientos conjuntos. Se levantan a ciertas horas, hay flujos, hay cosas. Entonces la física en la cual yo trabajo, lo que tratamos de entender es cómo son esos comportamientos. Y en particular, volviendo a la pregunta que estás hablando al principio de estas potenciales aplicaciones a virus, uno se hace la pregunta a escalas muy pequeñas pero grandes todavía, es decir, que todavía no es un solo átomo, sino que son cientos o miles o millones, uno se pregunta cómo se organiza. Y esa es justo la escala de lo que nosotros llamamos virus. O sea, son estos elementos que no tienen vida por sí mismos porque dependen de otro organismo, son suficientemente grandes, y entonces uno trata de entender cómo funciona. Pero el problema es que a esa escala necesitamos tener aparatos, cosas que midan, por ejemplo, temperatura. En el caso nuestro, lo que nos importaba medir es ondas, es medir cómo este tipo de objetos, si es que pueden vibrar algún tipo de objeto muy pequeño, cómo poder detectarlo. Entonces, con mis colegas franceses, lo que tratamos de hacer es poder desarrollar algo que detecte cosas que son muy pequeñitas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es muy simple si uno piensa en el sonido, que es quizás algo que todos conocen bien, que es lo que están escuchando ahora. Es, por ejemplo, si tú te pones a soplar, ¿cómo yo podría saber cuando tú soplas, por ejemplo, hacer un sonido así? ¿Cómo saber qué nota musical o qué sonido estás haciendo? Entonces, a mí me diría muy fácil, por ejemplo, si yo tomo una zampoña y la coloco delante de ese soplido, voy a encontrar que hay un tubo, uno de todos esos tubos que va a hacer lo que llamamos una resonancia, va a vibrar fuerte, va a ser así como, va a parecer un sonido fuerte. Entonces ese tubito me va a decir con qué nota musical está soplando. Esta idea muy simple que nos pasa a nuestra escala grande, uno también la puede aplicar a escalas muy, muy pequeñitas. O sea, tú tienes algo que de alguna forma emite algún tipo de señal. Tú entonces, si tienes una especie, en nuestro caso, nuestro instrumento es una membrana muy chiquitita, que tiene un espesor nanométrico, es decir, que tiene del orden de 50 átomos de espesor, pero es grande en la otra dirección. En la otra dirección es micrométrica. Micrométrica para nosotros son como el tamaño de las células, puede decir que es muy pequeña. Y la grasa es como una especie de tambor, de la superficie de un tambor, que entonces cuando siente una vibración, vibra, se se pone a vibrar como una cuerda, como en este caso un tambor, y por lo tanto podemos detectarlo. Entonces lo que nosotros hacemos de una forma útil es que además nuestro tambor es ajustable, se puede cambiar de forma y por lo tanto podemos detectar muchas señales muy distintas. Esa es la parte útil, porque tambores chiquititos ya lo sabíamos hacer. Pero lo realmente novedoso que hicimos nosotros fue tener una especie de instrumento que además se adapta y podemos cambiar la frecuencia con la cual suena. Entonces es como una especie de flauta que podemos como cambiar los dedos y podemos hacer sonar distintas notas musicales. Eso nos permite entonces a estas escalas muy pequeñas ver qué está emitiendo el objeto que estamos estudiando, o al revés, emitirle ondas y ver cómo él responde. Entonces es un poco lo que tratamos de hacer.
Este es un trabajo que está realizado desde el punto de vista teórico exclusivamente, o este es un aparato que efectivamente ustedes han construido.
Sí, la teoría la hicimos en Chile, pero el aparato fue construido en Francia. Se requieren unas salas que se llaman limpias, porque para hacer estas cosas tan delgadas, tan pequeñas y tan precisas, necesitas un lugar donde controlas con mucho cuidado la cantidad de gases, la cantidad de partículas, y eso lo hace en un laboratorio en Francia que se llama Centro de Nanotecnología y Nanociencia, que son laboratorios muy grandes. Para hacer, solo por darte un orden de magnitud, para hacer funcionar este laboratorio, requieren del orden de un gasto de operación de como $3 millones al año para que solo puedan funcionar y cumplir las normas de seguridad. Laboratorios así por ahora son un poco difíciles de hacer en Chile por los costos asociados. Así que eso lo hacen en Francia, pero nosotros podemos aportar desarrollando los principios con los cuales funcionan. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante los últimos 4 años con mis colegas franceses.
Y es un aparato que obviamente no podemos ver a simple vista, ¿no?
No, por supuesto, no lo puedes ver simplemente. No es simple indirectamente. ¿Cómo lo vemos? Te explico cómo lo vemos. En realidad, uno envía como un pequeño rayo de luz, que son estas cosas que llamamos fotones, y estos rayos de luz, estas partículas de luz, en realidad, al rebotar con estas membranas, entonces podemos detectar el tipo de señal. En realidad, lo que uno realmente detecta es que tienes como un rayo de luz iluminándolo, es como un espejo. Y lo que diría es que la luz, de vez en cuando, si está vibrando, entonces empieza a moverse. Es así como uno lo detecta indirectamente. Pero, por supuesto, no lo puedes ver a esa escala. Nosotros con la vista, por ejemplo, solo podemos ver, digamos, usando los mejores microscopios, esta escala micrométrica. Más abajo que eso, requieres otro tipo de tecnología para poder mirar. Entonces, no es visible a nuestra escala.
Estamos conversando con Marcel Clerc, que es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Obviamente, Marcel, cuando uno lee la palabra virus, piensa inmediatamente en la realidad que estamos viviendo, en la coyuntura que estamos viviendo. ¿Cómo se relacionan este instrumento que ustedes han ayudado a desarrollar y efectivamente lo que estamos viviendo en estos minutos con el coronavirus?
Sí, bueno, uno de los problemas, nuestro aparato ya está funcionando, en realidad fue diseñado para hacer más bien aplicaciones en otras áreas del conocimiento, que son lo que llamamos información cuántica, es detectar muy pequeñas fluctuaciones. Pero efectivamente está justo en la escala donde tenemos los virus. Entonces, este tipo de pequeños aparatos puestos sobre otro aparato efectivamente puede permitir hacer estudios con más cuidado cómo se comportan objetos muy pequeños, en particular los virus. Ahora, uno pasa viendo estas bonitas imágenes, estas bolitas que tienen como esta especie de salidas que vemos en todos lados hoy en día. Pero, por ejemplo, si te preguntas cómo se comporta esto, no es una sola bolita, es algo que se debe mover, se tuerce, hace cosas. Y todo ese tipo de estudios, sin duda, si no tienes aparatos que puedan mirar a esta escala, no puedes saber cómo funcionan. De hecho, tú puedes pensar que el aparato que desarrollamos lo puedes usar como una antena, como una especie de, como la gente lo que hace en su casa, en el microondas. Cuando tú prendes el microondas, tú colocas algo que tenga agua al interior Y el microondas lo que hace es que le envía ondas y estas ondas hacen que las moléculas de agua vibren y eso genera que aumente la temperatura. Entonces, el mismo aparato que nosotros desarrollamos lo puedes usar como un emisor y al hacerlo como un emisor, por ejemplo, podrías excitar el virus, cosa que es muy difícil poder hacer hoy en día. Entonces, es como tomarlo, hacerlo vibrar, también le podrías hacer, incluso le podrías hacer daño, como lo que hacemos en el microondas, calentarlo. Entonces, todo ese tipo de estudios, en teoría, se podrían hacer. Todavía no están hechos, porque, vuelvo a insistir, nuestro aparato más bien fue pensado para usarlo en otro tipo de aplicaciones, que son esencialmente lo que queríamos hacer es detectar señales muy débiles, con amplitudes muy, muy pequeñas, pero la gracia que fueran ajustables. O sea, los aparatos que tenemos hoy en día detectan señales muy pequeñas, pero solo una frecuencia dada. En cambio, el nuestro es como una especie de arpa, puede detectar moviendo parámetros externos muchas frecuencias distintas y por lo tanto saber mucha información de lo que no puedes mirar, digamos. Entonces, efectivamente podría servir en esta dirección, pero hoy por hoy yo diría que es algo potencial. Obviamente es una dirección en la cual uno debe moverse y también en las otras direcciones. O sea, lo que te decía de, o sea, todo lo que llamamos nanociencia es tratar de hacer máquinas a escalas muy, muy pequeñas para, bueno, tratar de hacer cosas útiles con las cosas que nos rodean. Sí, en particular, nuestro interés inicial más bien tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías que llamamos de computación cuántica, tener de alguna forma transmisores o vibradores a escalas muy, muy pequeñas. Realmente hacer cosas mecánicas a escalas muy, muy pequeñas. Ese es nuestro interés original.
Marcel, esto en un plano probablemente más personal, pero ¿cómo llega un científico, un físico chileno a interesarse en estas materias y a desarrollar además aparatos, digamos, instrumentos justamente que tienen que ver con esta materia? Con esta materia? ¿Cuál ha sido un poco ese proceso y por qué tu interés en esto?
Bueno, mi interés, en realidad la teoría de este tipo de cosas, como te hablé al principio, muchos instrumentos que son muy cotidianos, mi interés inicial es que muchas de estas cosas que las conocemos, cómo funcionan los instrumentos, por ejemplo, musicales, úsase la pregunta si este tipo de leyes físicas, que lo conocemos bien, cómo se aplican a estos niveles que son muy pequeños, donde la física cambia. Ahí entramos en un mundo que llamamos la física cuántica, donde las leyes de la física son muy distintas a lo que estamos nosotros acostumbrados a nuestra escala. Por dar un ejemplo, cuando uno sale a jugar, cuando era pequeño, por ejemplo, salía a jugar a la pelota, uno juega a la pelota sin problema, pero si fuéramos cuánticos, en el mundo cuántico, si uno estuviera ahí y uno toma, por ejemplo, una pelota de fútbol y se pone a jugar a la pelota, yo le voy a pegar a la pelota, le trato de pegar y la pelota me traspasa. Las leyes de la física a esa escala son muy, muy diferentes. Y entonces mi interés, para responder tu pregunta, me interesa preguntarme hasta dónde las teorías que nosotros usamos comúnmente a nuestra escala macroscópica se comportan bien con estas escalas tan pequeñas y dónde dejan de funcionar. Y lo interesante es que justo en esta escala nanométrica, aún más chicos que los virus, es donde existe esa transición donde la física se comporta de otra forma, que también la entendemos bien, pero entre la transición de esta escala muy pequeña a la escala más grande hay muchas preguntas abiertas. Entonces mi interés era más bien entender este tipo de cosas y por suerte la tecnología iba avanzando y hemos podido hacer cada vez más aparatos en estos límites donde se pone a prueba las cosas que conocemos o la intuición que tenemos y la comparamos con la otra intuición que viene de la mecánica cuántica y a veces se comporta bien de un lado o mal del otro lado y entonces uno trata de entender ese tipo de cosas. Y eso que es una pregunta fundamental, es lo que yo creo que siempre he entretenido, es que a pesar de ser preguntas fundamentales, siempre te puede permitir hacer desarrollos tecnológicos que nos puede ayudar. Eso creo que es una cosa bastante inesperada, pero la ciencia siempre es así. Uno puede generar mucho desarrollo, mucho bienestar, a partir de tratar de responder preguntas que parecen ser fundamentales. Eso es bastante inesperado, pero ocurre sistemáticamente.
Estamos conversando con Marcel Clerc, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Claro, por lo último que tú decías, además, tiene mucho que ver con la defensa que hacen en general los científicos y sobre todo los que se dedican a las ciencias básicas, precisamente de la necesidad del desarrollo de la ciencia básica, porque claro, las aplicaciones muchas veces van por caminos muy distintos a los cuales originalmente se pensó, ¿no es cierto?, orientarse. Uno, en el fondo de la ciencia, por decirlo en términos bien chilenos, uno nunca sabe dónde va a saltar la liebre con la ciencia.
Exactamente lo que dices, por ejemplo, te habla del microondas, muchos de los aparatos que nos rodean, los láseres, fueron una cosa casualidad, o sea, fueron pensados para otra cosa y hubo una mentalidad, hubo alguien que tuvo una gran capacidad de darse cuenta que podían ser útiles en otra dirección y logró hacer eso, pero efectivamente yo creo que la libertad de hacerse preguntas y hacerlo seriamente, es decir, seguirlas, tratar de resolverlas, en ese intento uno siempre va creando cosas que están al lado, y si uno tiene la suerte también de contar con gente que tenga también la imaginación, de ver que pueden ser útiles, a uno siempre puede ir avanzando y entendiendo mejores cosas, pero efectivamente hay una parte azarosa, es decir, que uno no es que piensa hacer cosas para resolver algo, uno está tratando de entender algo, a veces uno se coloca un objetivo, pero efectivamente en ese camino es una aventura, y en esa aventura uno finalmente termina en otra dirección sin quererlo, pero tiene esa parte entretenida también de ser aventura, de poder pensar en algo y terminar en otra cosa sin saberlo. Es una cosa muy, muy entretenida cuando trata de hacer ciencia y así. La mayor parte del tiempo cuando hace investigación es difícil colocarse un objetivo final. Uno solo tiene un objetivo muy global y en el camino uno va descubriendo cosas que, bueno, lo llevan por ese camino. No es que uno lo predeterminó en un principio. Es bastante azaroso, como diría.
Le queremos agradecer muchísimo a Marcel Clerc, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Marcel, que esté muy bien, que tenga buenas tardes.
Muchas gracias, Tony. Gracias a todos.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Hall & Oates con Kiss on My List. Escuchamos a Hall & Oates con Kiss of Maldes. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy María Luisa Gombal y Eulogio Sánchez. Amores Humillantes. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y María José Soto. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Jacqueline Van Rieselberghe. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy presentamos The Who, My Generation. Y nosotros nos juntamos mañana. Un gran abrazo, José Soto. Besos para ti. Cariños también a Ricardo Larraín ahí en los controles y a Luis Cruces en el streaming. Que esté muy bien. Nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco, en Radio Duna, por supuesto. Chao.